Eso que uno iba por carretera y empezaba a llorar.
Ay, no, a mí
así con esa tristeza.
Esa tristeza, ese ahogo, ¿no?
Sí,
ese
sí,
hueco
total,
durísimo. Que lo atraviesa uno completo.
Es un vacío, pero horrible. No, es
una
horrible.
Tusa es una cosa muy horrible. Uy, no la deseamos a nadie. Bueno, vamos a saludar a nuestra invitada. Una mujer que nació en Vallasolano, Chocó. Es escritora, es gestora cultural, es activista por la equidad racial. Ha dedicado su vida a eso, a promover la lectura, a promover la escritura, la cultura como herramienta de transformación social desde el Pacífico colombiano. Está con nosotras hoy en Mujeres W, Belia Vidal hoy.
¡Bienvenida, Belia!
¡Belia! ¡Hola,
qué rico
hola,
tenerte
hola.
Acá sentada en la cabina!
Bueno, pues yo estoy muy contenta de estar aquí también con ustedes. Ya veníamos intentándolo hace días, ¿verdad? Y por fin lo logramos. Así que muchas gracias.
No, al revés. Gracias por aceptar esta invitación. Qué rico tenerte entre nosotras hoy para conversar sobre ese libro tan lindo que tenemos hoy, Las Mujeres W. Pero antes, Belia, devolvamos el cassette un poquito como nos gusta a Las Mujeres W para hablar de sus inicios ahí en Vallasolano. ¿En qué momento tú te das cuenta, qué edad tenías, para reconocer que en ti había un talento no solamente para leer, sino claramente para escribir?
Yo creo que me di cuenta muy tarde, en realidad. La verdad es que la vida en Vallasolano para mí era muy de contemplación, muy de estar con la familia en la playa. Íbamos mucho a los ríos, a las cascadas, al mar. Y yo no pensaba mucho, la verdad, en qué quiero hacer, en cómo va a ser mi vida, en cuál es mi futuro, qué quiero ser cuando sea grande. No tenía ni la menor idea, solo era una vida muy en el presente, muy en el disfrute. Después estudié comunicación social, periodismo en la Universidad de Antioquia, y ahí la verdad es que tampoco nunca pensé en que iba a ser escritora. De hecho, me llamaba mucho la atención que mis compañeros, muchos se sentían grandes escritores ya y cronistas y no sé qué. Yo lo único que pensaba era que quería trabajar con las comunidades. Eso sí era lo que me conectaba, y me enfoqué mucho en la comunicación para el desarrollo y luego en la comunicación pública, pero siempre mi ejercicio profesional estaba escribiendo cartillas, haciendo trabajo pedagógico, y le metía un poquito de literatura, algún cuento para niños, alguna copla, citaba algún autor, pero solo hasta hace 10 años mi vida cambió radicalmente. Yo sentía que necesitaba algo que me conectara con la vida, algo que me hiciera vibrar muchísimo. Y no era que no me gustara mi trabajo, me gustaba mucho, pero yo sentía que no era lo que yo quería contar cuando tuviera 60 años. Yo me preguntaba, bueno, yo qué historia quiero contar cuando tenga 60, cuando tenga 70, y me pregunte algún sobrino, nieto, me diga, tía, ¿cómo fue tu vida? ¿Qué te hace sentir orgullosa? Y yo sentía que no tenía que contar, y empecé a buscar, y ahí retorné a Vallasolano. Y en ese retorno a vivir sin saber qué iba a hacer, empezó a aparecer de nuevo la conexión con la literatura. Volví a escribir porque había escrito literatura muy chiquita, pero no le paraba bolas. Y encontré mi vocación, pienso yo, de vivir alrededor de las palabras, de la lectura, de provocar encuentros con otros, para otros, y de estar al servicio de mi comunidad. Hace 10 años pasó eso, y en el 2016 más o menos siento que dije, bueno, sí, efectivamente quiero ser escritora, y a esto voy a dedicar mi vida. Así que muy tarde, en realidad, pero a veces funciona muy bien cuando uno tiene esas epifanías.
Bueno, Belia, ¿por qué si estos temas culturales, la escritura y todo esto que nos estás hablando es tan importante y de pronto tan... A ver, ¿cómo le ayuda al ser humano a nivel mental, a nivel de desarrollo, ¿no? Porque si eso es tan importante, vemos que es difícil que las personas le den la importancia y asuman la cultura como algo que sí o sí debe existir en el día a día de una persona.
Bueno, yo creo que ahí tenemos una dualidad. De un lado, la cultura siempre está presente. ¿sí? Cuando nosotros preparamos el arroz de cierta manera, estamos reproduciendo prácticas culturales. Cuando nosotros escuchamos la música, ahorita que ustedes pusieron este oropel, ¿no? Ahí está la cultura. En todas nuestras formas diarias, en los ademanes, en el acento que tenemos, la cultura es algo que no es separable. Lo que a veces no está a nuestro alcance es el ejercicio de derechos culturales como la apreciación, ¿cierto? Uh-huh. A veces no estamos acostumbrados o no conocemos o no tenemos la forma de ir a teatro, a veces no somos lectores, no accedemos a ciertas prácticas culturales, no accedemos a ciertas artes, a ciertas disciplinas, o no tenemos suficiente espacio para el encuentro y para cultivar ciertas manifestaciones culturales. Yo creo que tenemos un riesgo muy grande de darle mayor valor a unas prácticas culturales que a otras, ¿sí? Y eso a veces se hace desde el clasismo y hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿sí? Hay que entender que la cultura está ahí, pero que sí necesitamos promover el acceso a espacios que nos posibilitan el encuentro con otros, que nos posibilitan la empatía, que nos posibilitan el desarrollo del pensamiento crítico. Eso se enseña. Así como la forma de hacer el arroz la aprendemos, ¿cierto? Así como la receta tradicional de la familia la aprendemos. El acceso a los libros, el acceso al teatro, escuchar ciertas músicas, conversar con otros, ir a festivales, ir al cine, eso también se aprende, ¿sí? Y por eso es que necesitamos la promoción cultural.
Y hablando de esa promoción cultural, Belia, decías que hubo un momento en que debiste regresar a Vallasolano como para reencontrarte y volver a decir, bueno, voy a dedicarme a esto. ¿Existió también ese conocimiento o ser consciente de la necesidad de promover la lectura desde nuestro territorio, desde el Pacífico?
No, la verdad, Yoreli, es que yo nunca me he percibido como alguien que está haciendo algo por otros, ¿sí? Mi primera motivación, y también atendiendo a lo que ustedes hablaban ahora de la autora que citaron, la psicóloga, mi motivación siempre ha sido mía, ¿no? O sea, lo que pasa dentro de mí. Y yo era la primera que necesitaba salvarme. Yo era la que necesitaba conectarme con otros. Yo era la que necesitaba tener una motivación para levantarme todos los días. No la tenía en ese momento. Entonces yo no estaba pensando en a quién le iba a ayudar a nada. Yo no estaba pensando en a quién le iba a solucionar nada. Yo no pensaba en necesidades que había a mi alrededor. La verdad es que no. Yo regresé a mi casa, pues a la casa de mi padre y a estar con mi abuela y a estar con mis tías, tratando de cargar mi vida de sentido, y encontré que en construir colectivamente había una buena parte de ese sentido, y en crear literatura había una buena parte de ese sentido. Pero la verdad es que no fueron las carencias que hubiera en otra parte, sino las carencias propias las que me llevaron a tomar esa decisión.
Hablamos perdón Adri, perdón. Quería recordar que estamos con Belia Vidal a esta hora aquí en Mujeres W. Adri.
Belia, en tus libros hablas de dolor, de identidad, de resistencias. ¿Crees que escribir sana? ¿Te ha sanado de algo? ¿Te ha permitido crecer? ¿Te ha transformado?
Yo no creo en la escritura como terapia.
¿No?
No, yo creo en la escritura como oficio. Sí, como cuando tú eres carpintero, ¿verdad? Y entonces te levantas todos los días y trabajas en esto, tienes una madera, que en este caso es el lenguaje, y eso te permite poner ahí en material, en este caso en libros, en historias, en cuentos, en poesía, algo que surge del deseo, una historia que quieres compartir. Claro que hay cosas internas que se mueven cuando escribes esto, pero
sacar eso no te hace como catarsis, como...
Pues la verdad es que yo además me he dado cuenta que hay cosas que necesito sacarlas exclusivamente con mi terapeuta, ¿sí?
Okay.
Y creo que la terapia es lo sanador. De pronto me ayuda a descargar. Y yo creo que estructurar algunas ideas, pasarlas por la experiencia personal, es decir, hacer un texto donde el yo sea un personaje, ¿sí? Y que eso pase por mi experiencia personal, le da una fuerza, ¿sí? Le da una profundidad posiblemente también, le da mayor verosimilitud, indiscutiblemente. Pero,
al personaje, pero no a ti.
A la historia, a la sí, historia, exactamente. Okay. Pero yo creo que mi construcción personal debe ser otra cosa y debo ser capaz además de separarlo, porque además pasa que si yo solo escribo y pongo las cosas ahí, pues sí, puedo tener un descanso en algún momento, pero ahí no hay la devolución que hay en una terapia. Entonces, okay. No podría estar segura de que hay una elaboración, porque justamente la terapia lo que busca es transformar y construir bienestar. Y yo no podría poner mi bienestar solo en descargarme, ¿sí? Sí. Solo en soltar, solo en decir. También se construye de las revelaciones que vienen de vuelta, ¿sí? Y de lo que hay que construir.
Wow, impresionante. Sí, súper, Belia. Yo quisiera que conversáramos o que nos explicaras dos palabras que me encuentro por acá. Una es motete y la otra es flecho.
Claro que
pero
sí.
Pero siento que las dos convergen en lo mismo, ¿no? En servir a través del arte, la literatura y de la cultura desde el Pacífico colombiano.
Claro que sí, ambas lo has dicho muy bien, convergen ahí. Y voy a empezar con motete porque el objeto como tal es un canasto, es un tejido, es un canasto tejido con fibras naturales, con iraca, con jingurú, que lo hemos usado toda la vida para cargar el plátano, el pescado, la carne de monte. Si ustedes ven por ahí de pronto las personas indígenas o afros con un canasto colgado en la frente que se descuelga en la espalda, eso es un motete. También le decimos katanga, java, también le decíamos en Bahía Solano. Y de ahí tomé el nombre, con la idea de que toda la vida hemos llenado los motetes con comida para el cuerpo y había que llenarlos con comida para el alma. El arte, la cultura, los libros, la música, uh-huh. Los encuentros. Y ahí nació lo que para nosotros es Motete, que es una corporación educativa y cultural, una organización sin ánimo de lucro, que se levanta todos los días un equipo hoy de 16 personas que trabaja en Bahía Solano, en Ismina, en Quibdó, en Turbo, y desde Turbo llegamos a Apartadó, a Chigorodó, a Necoclí, y trabajamos todos los días para desarrollar el pensamiento crítico. Y para ese desarrollo del pensamiento crítico utilizamos los libros y las artes, la cultura en general. Y en ese universo que creábamos nació Flecho, la fiesta de la lectura y la escritura del Chocó, que ya llega a su octava versión. Llegó este año a su octava versión, el próximo año novena, y es un encuentro precioso que hacemos a orillas del Atrato, a orillas del Mar Pacífico, en el Golfo de Urabá y a orillas del río San Juan, donde congregamos cada año en este momento un promedio de 14,000 personas en talleres, en conversaciones, en conciertos, en exposiciones. Llevamos los libros de la serie Leer es mi cuento de las zonas rurales más apartadas en nuestros territorios. Pero además invitamos a autores y autoras muy importantes de este país y también internacionales. Hemos recibido a Pilar Quintana, hemos recibido a Tomás González, a Irene Vallejo, y hacemos desde ahí un diálogo horizontal que nos permite ejercer nuestros derechos culturales.
Qué lindo eso. Belia, yo estuve hace poco en Bahía Solano y yo, ¿dónde vive Belia? ¿Dónde es la casa de Belia? Yo, de acá es Belia. Y me hablaron de un chico que tiene dos nombres y que tú siempre que vas y lo buscas y te lo llevas para tu casa. Scooby y Sansón.
¡Ay, sí! ¿Quién te contó? Me voy a poner a llorar.
Esa es información.
Ya, información muy privada, pero yo llego y voy a averiguar.
Es una información.
¿Pero por qué tiene
privada.
Dos nombres? Yo no podía de la risa.
Estamos hablando. Estamos hablando de Sansón. Para mí es Sansón.
Sí, eso me decían.
Que era el perro de mi papá. Y cuando nació, mi hermano lo adoptó. Lo que pasa es que es hijo de la perra de uno de mis tíos. Entonces nació pues en la casa de mi tío. Y mi hermano lo adoptó, pero se quedó los primeros días todavía con la mamá. Y entonces mis primitos le decían Scooby-Doo. Pero cuando mi hermano lo trajo a nuestra casa, le puso Sansón. Sí, entonces para nosotros es Sansón y para el resto de mi familia, pues para mis primitos es Scooby.
Y entiende por los dos, ¿no?
Y entiende por los dos. Y luego mi hermano se vino a Bogotá, él permanece acá realmente, entonces Sansón se quedó con mi papá y pues conmigo pasó mucho tiempo, toda la pandemia y antes, porque yo voy mucho más que mi hermano a Bahía Solano y pues porque estaba ahí. Y la verdad es que es mi adoración, es un gran compañero, es un gran, gran compañero. Antes de que mi padre muriera, pues yo igual me lo llevaba también para la casa para que me acompañara. Está en muchas fotos de Flecho porque se sentaba conmigo en los eventos. Al lado está, por ejemplo, un evento donde está Sara Jaramillo Klinker, la escritora. Estoy yo sentada y está Sansón al lado porque es un compañero precioso de ir a la playa, de estar también sentados con mi abuela tomando café. Y bueno, y era el compañero de mi papá también, de hacer todo esto, y después de la muerte de mi papá, pues también me acompañó muchas, muchas, muchas veces y lo queremos muchísimo.
Bueno, Belia, este libro está absolutamente maravilloso y yo quiero que nos hables un poco de todo el proceso de creación, porque también tiene un poco de inocencia. Me parece que está muy, muy lindo, porque así como puede ser para un niño, también puede ser para un adulto. Háblanos un poquito del libro. Es Kakiri.
Kakiri Kakiri,
Kakiri,
sí.
Kakiri
Kakiri. Kakiri Kakiri es el nombre común que nosotros le damos a los cangrejos ermitaños. Los cangrejos ermitaños son unos cangrejos muy especiales porque, a diferencia de los cangrejos más conocidos, ellos tienen una caparazón muy débil, ¿sí? Y por eso tienen que buscar caracolas que dejan por ahí. Los caracoles tienen que buscar conchas y utilizarlas como caparazón, y tienen que irlas cambiando en la medida que ellos van creciendo, ¿sí? Entonces, esta es la historia de un Kakiri Kakiri, de un cangrejo ermitaño que tenía que cambiar su caparazón, que tenía que buscar una nueva caracola, y sale en una mañana soleada a la playa a buscar una caracola. Pero ese mismo día, una niña muy dulce, que se llama Lucila, sale a la playa con su mamá a pasear, a hacer un recorrido y a recoger caracolas.
Ay, qué belleza historia.
No les podemos contar más porque hacemos spoiler, pero hay unos desencuentros ahí entre Lucila y el cangrejo, pero ellos nunca se ven en realidad. Me gusta mucho lo que dices de la inocencia, porque sí que hay una inocencia. A veces tomamos decisiones como recoger caracolas, que es una muy mala decisión, pero lo hacemos desde el desconocimiento, lo hacemos desde la inocencia, lo hacemos sin saber qué pasa con el otro, a quién afecta esto, y eso era parte de lo que queríamos que quedara en este libro. Es un libro que escribí en el 2021 estando por allá en el Mar Báltico, y durante un año entero estuvo trabajando Gina Rosas, la ilustradora, que es una colombiana extraordinaria radicada en Hamburgo, haciendo estas ilustraciones que no sé qué dirán ustedes, pero a mí me parece que son preciosas.
Ay, son preciosas. Es que me imagino hasta en una camiseta un color de estos. Esta caracola fucsia está espectacular.
Ay, lo máximo. Belia, si alguien no ha ido al Chocó nunca, ¿qué le dirías para que entienda el alma del Chocó como yo? Yo nunca he ido, por ejemplo.
No te puedo creer.
¿Qué ha ido? Llore, invítame.
Por favor.
Vámonos con Llore.
Tienen que venir, tienen que venir. El Chocó es un lugar muy especial, entre otras cosas porque ocupa no más del 1% del planeta, pero tiene el 10% de la biodiversidad del planeta. Wow. Imagínense esto tan alucinante. Tienes un puntito en el mundo, y ese puntito es tan especial que recoge tanta biodiversidad. Es el único territorio en Colombia que tiene costas en ambos mares, ¿sí? En el Caribe y en el Pacífico. Es el segundo lugar donde más llueve en el mundo. Cuando yo intento explicarle a los niños qué tanta agua hay, les digo, bueno, imagínense que tienen un cuadrito que mide 1 kilómetro cuadrado, pero es un cuadrito. Por ese cuadrito, si están en el Amazonas, sale un vaso de agua. Por ese mismo cuadrito, si están en el Chocó, salen 10 vasos de agua.
¡Wow!
Para que tengamos una noción de lo que significa este territorio para el planeta. Y como hay tanta agua, por eso es que hay tanta biodiversidad. Tanta, tanta biodiversidad. Donde hay mucha agua, hay mucha vida. Entonces hay muchas plantas, muchos insectos, muchos anfibios, muchos reptiles. Solo para que se animen, por ejemplo, Bahía Solano, ha sido durante 2 años consecutivos el lugar donde ha habido mayor número de avistamiento de aves. Sí, para que se puedan imaginar la diversidad de aves que hay ahí. Y así como hay una diversidad en especies animales y vegetales, pues tenemos la fortuna de ser una población absolutamente diversa. Quibdó es la ciudad con mayor densidad de población afro en América Latina. Somos más del 90%, aunque en Salvador de Bahía, por ejemplo, hay mucha más gente afro, pero no llegan a ser una mayoría tan aplastante, aunque en Cartagena también hay muchos, en Cali hay muchos, pero cuando llegas a Quibdó, llegas a una ciudad de verdad mayoritariamente afro, en segundo lugar indígena y al contrario del resto de nuestra América Latina, los blancomestizos son minoría y esto nos da una diversidad preciosa en la comida, en las prácticas culturales. Eso es el Chocó. Si con eso no se animan, pues ya no sé qué más decirles.
Uno de los mejores pescados de mi vida me los he comido.
¿El Chocó? Sí.
A la orilla del río Atrato.
El río Atrato además es muy especial, es muy muy especial. Sí. Es el primer río de América declarado como sujeto de derechos, mide 750 kilómetros, tiene 14 metros de profundidad en promedio y es uno de los más correntosos del mundo. Corre mucha agua muy rápidamente. Y en Bahía Solano, tienes que ir a comer pescado a Bahía Solano también, sí, porque allá tenemos algo único en Colombia, que es la zona especial de pesca artesanal. Entonces tenemos pescado fresco en cantidades alucinantes durante todo el año.
Ay, Belia, qué hambre.
No, qué hambre, qué rico. Belia hablaba del cuadrito. Del cuadrito con el que nos estaba explicando el tema del agua y la diversidad, y yo solamente pensaba en Paula Bolívar estos días que ha estado súper romántica, Belia.
Ajá.
Y solo piensa en la baldosa. Ella, yo pensaba en el cuadrito y ella en la baldosa.
Bueno,
la baldosa
también,
porque a ella le priva el baile de baldosa así suavecito,
tipo,
pero bien pegadita.
Sí.
Yo me imaginaba ese espacio tan chiquitito que tiene Paula para bailar tan romántica como viene todos estos días. Bueno, vamos a poner algo de música, Paula, mientras le seguimos contando a todos nuestros oyentes, seguidores hasta ahora en Mujeres W a través de todas nuestras redes sociales y de nuestra página de internet en wradio.com.co, que estamos conversando hoy con Belia Vidal y que a Belia también le gusta la música, ¿no? ¿Qué vamos a poner, Paula?
Bueno, vamos con una canción espectacular que se llama Voilà, de Emma Cook, y ya les cuento la historia, a ver Belia si le gusta.
Porque si apuestas una vez y pierdes la partida.
Movistar Empresas te invita este año a evolucionar tu negocio con fibra más pospago, ahora con una mejor red móvil. Movistar presentó en la W Minuto 60 Movistar. Con Movistar Empresas, este año tu negocio evoluciona. Con fibra de 900 megas más pospago ilimitado. Ahora con una mejor red móvil, con mayor señal y más cobertura. Haz que tu negocio crezca, destaque y llegue a nuevos mercados con un aliado que te da la conectividad que necesitas. Compra ya en movistar.com.co/empresas. Movistar. Aplican términos y condiciones.
Este jueves festivo es jueves de tríos en W Radio. No. De esos no. De estos.
¡Qué rico!
No, de esos tampoco. Tríos deliciosos. Tus artistas favoritos de 3 en 3 con sus canciones más famosas. Desde las 11 de la mañana hasta la medianoche. Un especial siempre original, siempre W.
En Mujeres W, embajadores con sello colombiano.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Prêtez-moi à vos amours, à vos amis. Valérie de cette fille aux yeux noirs et de ce rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire à des histoires qui arrivent jusqu'à. Voilà mes messieurs, mes années, j'apporte. Oui, mais voilà tout le prix.
¿Ustedes se han dado cuenta el paseo que estamos dando? Fuimos a Ibagué, estuvimos en México y ahora estamos en Francia.
Ahora, Franchute. Bueno, a esta hora, qué Rochi, escuchamos a una joven que tiene 17 años. Ella se llama Emma Cook y en esta canción habla de la vulnerabilidad y autenticidad. Y como ven, es una tremenda cantante, pero hoy he decidido poner esta canción ya que Rochi me lo ha permitido. Hoy es mi día feliz porque me permitieron poner Belia en las canciones. Entonces, y Emma Cook sufre de una enfermedad que es bien particular en el mundo. Y se llama la gastroparesis, que es una enfermedad que afecta el movimiento normal de los músculos del estómago. Es decir, esta joven, que además es hermosa, es preciosa.
Canta divino, una
y
voz.
Y la han utilizado incluso para cantar en todos los shows de André Rieu.
Ajá,
canta divina, ha estado en Disney porque ella parece una princesa y tremendo vozarrón. Pero, es decir, Emma Cook, con esta enfermedad, nunca en su vida ha probado un pedazo de carne, ¿sí? Toda su vida, por el hecho de que los músculos del intestino no se mueven, ella tiene que estar más de 20 horas durante todo el día conectada a unas
sondas.
A unas sondas a través de las cuales se alimenta. Y justamente hace poco creó una fundación para todos aquellos niños y jóvenes que tienen problemas de enfermedades digestivas que son tan complicadas. Entonces es increíble porque ella, para salir y todo, pues esconde o a veces las muestra a sus ondas.
Wow.
Y se mete tremendos conciertos y tremendos repertorios, así que
increíble.
Búsquenla en redes sociales, ella está en Instagram, por supuesto tiene más de 1 millón de seguidores, se llama Emma Cook y es una de las principales cantantes de André Rieu.
La
es pero que verdad que era, ¿no? O sea, con eso y jalarse esa música, esos conciertos y todo lo que hace, admirable.
No, incluso yo la conocí aquí en el Movistar Arena cuando vino André Rieu y él la presentó claramente con toda la ponderancia necesaria, pero cuando ella cantó esta canción y pasan todo el mundo, cuando ella empieza a cantar esta canción, todo el mundo entra en lágrimas. Y no precisamente por la historia, hay personas que no conocíamos la historia. A mí, sin conocerla, yo estallé en llanto y yo no sé francés, pero me generó una emoción muy, muy grande. Y si ustedes se ponen a ver en todos los conciertos que ha ido a lo largo y ancho del mundo, la gente entra.
Sí, no entendía ni siquiera la letra, pero lo que ella transmitió, ¿no?
La fuerza.
Cantando, la fuerza.
Y
wow,
algo
divino. Qué lindo. Sí,
está. El lenguaje universal de la música.
Total, exacto.
Es eso.
Así es.
Belia Vidal con nosotras hoy en Mujeres W, nació en Bahía Solano, es una gran promotora de la cultura afrocolombiana. Estamos felices de tenerla hoy con buena musiquita y una rica conversación, Belia. Y hacia allá va mi siguiente pregunta y es, ¿qué tanto tú, desde tu rol, crees en el poder que tienen las conversaciones, indistinto de que sea con alguien que conoces o con alguien desconocido? El poder de la conversación.
Yo creo, Rosario, que son nuestra única salvación. La verdad es que tendríamos que estar más dispuestos a conversar, más dispuestos a escuchar y no solamente a hablar y a emitir nuestra opinión, no solamente a exponer nuestros puntos de vista, sino tomarnos el tiempo y el trabajo de escuchar e intentar ponernos en los lugares en el lugar de los demás. Yo creo que las conversaciones son el camino a la empatía. Las conversaciones son el camino a intentar comprender al otro. Yo creo que es lo único que nos queda en un mundo que está tan polarizado, en un mundo que está tirando a los extremos de una manera tan fuerte y donde nos cuesta cada vez más encontrar consensos. Y yo no creo que todos tengamos que estar necesariamente de acuerdo, ¿cierto? Pero también creo que hay unos mínimos en los que sí tendría que haber consenso. Y esos mínimos están asociados a la garantía de derechos, ¿verdad? Y ahí vamos a llegar sí y solo sí conversamos.
De acuerdo.
Belia, tú promueves mucho el tema de la lectura y la escritura, sin embargo, estamos en un momento de la humanidad que en el cual estamos evolucionando, son etapas que hay que pasar, pero definitivamente de alguna u otra forma están afectando este tipo de prácticas que tanto nos aportan, ¿no? Que tanto cambian nuestra forma y nuestra vida de ver el mundo. ¿Qué recomiendas tú para poder seguir incentivando la lectura y la escritura en los jóvenes de hoy? Tú decías ahorita algo del ejemplo, pero ¿cómo más podemos ayudar a esos padres que quieren que esta práctica pues no se acabe con toda la tecnología que tenemos?
Pues fíjate que la tecnología, contrario a lo que creíamos, que nos iba a alejar del libro impreso, que nos iba a alejar de la lectura, nos está acercando. Hay muchas dinámicas que arrancan, muchas lecturas, además muchos autores y autoras que arrancan publicándose en estas plataformas, que yo tengo que ser franca, no soy experta en ellas, y luego estas autoras pasan a las editoriales. Yo estaba hace 2 días en la Feria del Libro de Lima y había una autora que escribe erotismo para jóvenes y empezó publicando en estas plataformas y van haciendo las novelas como por entregas, y ahora ya los libros tienen más de 1500 páginas y era, te digo, al menos 300 jóvenes, ninguno superaba los 20 años, detrás de esta autora con sus libros enormes, gordotes, para que se los firmen. Entonces yo creo que no podemos caer en la satanización de la tecnología, porque la lectura no la define el formato. Uh-huh. La lectura la define la comprensión. Yo amo leer en mi Kindle, por ejemplo, y hay muchos jóvenes que llegan por ahí, o ya a veces mis sobrinas me piden que le lea los libros infantiles en la Kindle, los míos, pues que los tengo ahí disponibles y que están disponibles también en Kindle, y aunque no tienen color, les gusta leerlos ahí, explorarlos, y luego en la noche agarran el que está al lado de su cama para leerlo. Entonces yo creo que hay una coexistencia de estas cosas. Hay que insistir en que leer no depende del formato, leer es comprender, y por eso todo el tiempo estamos leyendo. Y a propósito de la conversación, tenemos que ser capaces de leer al otro, ¿verdad? Los audiolibros también son fascinantes, son muy importantes, y no podemos demeritar este tipo de plataformas, sino por el contrario, aprovecharlas. Yo creo que una forma de conectar a los niños y niñas, a los jóvenes con la literatura, es utilizándola para tener vínculos. Fíjate, por ejemplo, y me perdona que use el libro mío, pues porque es el que está aquí al lado, cuando leemos juntos Kakiri Kakiri y luego vamos juntos a la playa y conversamos sobre lo que fue ese libro y lo que pasó en la playa y lo que hemos observado, ¿sí? Los libros son una excusa para conectarnos de una manera muy profunda. A veces hay secretos entre quienes leen un mismo poema, ¿verdad? Y solo nosotros dos lo podemos entender. Esa emotividad que nos permite la literatura es un gancho maravilloso que yo creo que deberíamos aprovechar mucho más para formar lectores y lectoras.
Belia, ¿qué te gustaría cambiar en cómo se enseña la historia afro en Colombia?
¡Wow!
¿Qué te gustaría cambiar? Sí.
Claro, indiscutiblemente. Yo creo que lo primero que tenemos que cambiar es el sistema de creencias, porque la base del racismo es el sistema de creencias. Considerar que hay unos que son inferiores y otros que son superiores, ¿verdad? Pero todo eso suena muy abstracto y muy complejo. Lo que a mí me gustaría cambiar, para decir una cosa muy puntual, es que no habláramos de lo afro desde la exotización. Es decir, que no lo concibamos como algo raro, como algo extraño, ¿sí? A veces creemos que por considerarlo algo extraño lo estamos halagando, y no hay tal cosa, ¿verdad? Cuando consideramos algo extraño, algo fuera de lo común, estamos diciendo que hay unas cosas que sí son normales, que sí son las adecuadas, y lo otro es lo que está
nada
fuera
diferente,
de eso.
Como,
exactamente.
¿En base a qué?
Exactamente. Exacto. Entonces, la invitación de mi parte sería: hablemos desde la horizontalidad, ¿sí? Conversemos desde, bueno, es tan novedoso mi pelo crespo como el tuyo lacio. No, simplemente son texturas diferentes y claro, puede ser tan interesante saber qué productos uso yo como los que usas tú. Entonces, bellísimo, en ese sentido, yo no tengo que tocarte el pelo tuyo ni tú el mío, ¿verdad? Podemos conversar las dos desde el entendido de que somos lo mismo, de que somos una misma humanidad, sí, solamente con unos rasgos y una historia diferente. Ese detalle podría ser un buen inicio.